no podemos soslayar el show de ayer que ya salió en todos los medios del país, porque ayer se realizaron dos reuniones, a falta de una, en el anexo de diputados del el anexo de diputados que está enfrente del Congreso Nacional para tratar el tema vacunas. En una fue una convocatoria al auditorio que está en la planta baja, duró 6 horas. Se sucedieron allí muchos expositores convocados por una diputada llamada Quirós del PRO, que quería, según comentó en muchos medios, dar lugar a distintas voces sobre las vacunas. Y en otra se realizó una reunión de las dos comisiones que tienen que ver con este tema, que son Ciencia y Tecnología y Salud, encabezadas por el doctor Daniel Goyán y por el doctor Pablo Yedlin, a la que concurrieron personas de distintas orientaciones, de distintas pertenencias políticas, para comentar y hablar sobre la situación de las vacunas en el país, que como ustedes saben, ya lo comentamos muchas veces aquí en el programa, están con coberturas bajísimas. Descendió mucho la vacunación. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un documento con el detalle de cuánto habían descendido, y la verdad que algunas de las vacunas críticas están por debajo del 50%, cuando las coberturas para que funcione ese efecto rebaño, que es que todos nos vacunamos y las personas que no pueden por distintas razones vacunarse están protegidas porque los demás no vamos a transmitir la enfermedad, bueno, es del 95%. Entonces, del 95 al 50 o al 80 es una barbaridad, o al 46. Entonces, bueno, están estas dos situaciones en un piso. La reunión que congregó a exministros de salud, a diputados, como digo, de distintas orientaciones, a especialistas en vacunas, y en la otra, una especie de show, donde hubo, no quiero insistir porque ustedes ya lo vieron, bueno, se le pidió a una persona que se sacara la camiseta y que se pegara objetos al cuerpo, en fin. Diciendo que las vacunas magnetizan. Nosotros vamos a optar por hablar con una investigadora especialista en vacunas y trataremos de hacerle algunas de las preguntas que se hacen muchos de los que nos están acompañando y que muchos se deben haber hecho, pero para despejar dudas acerca de una de las intervenciones o la intervención actualmente más importante junto con el agua potable y las medidas de higiene para mantener la salud. Y estamos hablando de la doctora Daniela Osborne.
Doctora en Ciencias Bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora de grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, CONAIN.
Hola Dani, ¿cómo estás?
Hola Nora, qué gusto hablar con vos. Y bueno, muy importante el tema que nos convoca, preocupante, increíble que en 2025 tengamos que reunirnos para destacar el rol que tienen las vacunas, pero evidentemente es necesario porque vos bien lo marcabas, ayer llegó el descrédito de las vacunas al Congreso. Y fue un show, pero ese show hace daño. La forma en que se comunicó, se convocó, es preocupante, ¿no? Porque vos también lo mencionabas. La convocatoria la hace esta diputada para darle voz a los que no tienen voz, ¿no? Entonces es un juego de palabras que es terrible. Y además del show, nos tenemos que parar en que todo lo que se mostró no tenía evidencia, era opinión, ¿no? Opinión, y los datos, por que acaban, yo vi varias recortes de lo que dieron, porque la verdad que me hace mal, pero hay que prestarle atención y dedicarnos un poco a la forma en que comunican, lo que hablan, a los datos que usan, y es terrible. No hay ningún método científico, no hay estadística, es todo opinión tergiversado y que lo que genera finalmente en ese formato de comunicación en oídos por ahí agotados es temor, ¿no? Terminan o sea, infundiendo el temor. Por suerte las vacunas tienen un montón de contrastables con métodos científicos que nos dan la seguridad, ¿no? De el por qué utilizar este insumo que es un pilar en la salud pública y son hitos científicos que han llegado a la comunidad, a la y nos han permitido tener vida, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que por ahí que incluso se está desvalorizando, ¿no? La vida, digo, por culpa de esto de no tener o por no alcanzar las coberturas que vos marcabas de vacunación, tenemos fallecidos, fallecidos
Bueno,
que
siete
podríamos
chicos en esta
evitar.
temporada de Coqueluche, siete chicos, una enfermedad que había desaparecido del imaginario popular, la tos convulsa. Y volvemos a tener un aumento como del 130% o más, y siete fallecidos. Son siete chiquitos que si hubieran estado vacunados, estarían viviendo. Uno no
Totalmente.
toma conciencia lo que es eso. Una sola muerte ya es una tragedia. Imaginemos siete y pueden ser más si la población no se vacuna. Y tenemos ahí, no ocurrió todavía, pero el peligro de la polio. La polio, si bajan mucho las coberturas de vacunación, podría reaparecer la polio. No sé si tenemos dimensión de lo que eso significa, ¿no? Pero te quiero hacer preguntas así muy puntuales. Como vos
Dale,
dijiste, yo estuve en
dale.
las dos reuniones, así que en la del show no me quedé las 6 horas porque era imposible. Pero se repetían una cantidad de datos incomprobables, no es cierto, los trabajos científicos no tenían ningún rigor, no habían sido publicados en revistas de prestigio, de alto impacto, así que bueno, pero entiendo que hay gente que puede sentir temor por lo que escucha. Por ejemplo, algún lector me escribió los otros días por Twitter y me dice, Nora, yo soy un convencido de las vacunas, pero ¿y esto del grafeno? ¿De dónde salió esto del grafeno? ¿Hay grafeno en las vacunas?
No, la respuesta cortita al pie es no. No hay ninguna evidencia de que tenga grafeno. Creo que se desprendió de un estudio que querían hacer para ver si el grafeno era adyuvante y eso, pero las vacunas que utilizamos, ninguna tiene grafeno en su composición. Eso es algo que ha salido otra vez descarrilado.
Puede ser a lo
Sin
mejor
ningún
que a
sustento.
alguien que hizo un análisis químico se le contaminó la muestra, a lo mejor, porque puede ocurrir, y le aparece un elemento
Sí.
que... Pero no tienen
No,
grafeno, o
o sea,
sea que no hay que temer
no
que si...
tienen grafeno. Sí, no hay nada que temer, digo, una sustancia química que detectaron, me hiciste acordar esto de el artículo ese que dio tanto ruido, que de Argentina, con los 55 elementos que se detectaron en las vacunas, también otro disparate con metodología disparatada para detectar eso, sin controles, sin robustez, sin reproducibilidad, divulgado en una revista sin rigor científico, pero qué daño que hacen, ¿no? Qué daño que hacen, porque
Vos dijiste
esto.
una palabra muy importante, la reproducibilidad, porque en ciencia no basta que alguien publique un trabajo y diga, yo encontré esto que es peligrosísimo. Inmediatamente otros grupos toman ese trabajo que tiene que tener la receta de cómo está hecho y tienen que poder reproducirlo. Hasta que no se reproduce, no es válido. Así que pueden esgrimir muchos trabajos únicos, pero si no son trabajos reproducibles, no tienen ningún valor para la ciencia.
Para la ciencia, totalmente. Además tiene que tener métodos, tiene que tener controles, tiene que tener esto que decís vos, reproducibilidad, tiene que haber estadística. Si eso no aparece, no se puede considerar a ese dato como válido y esto, ¿no? Estar utilizándolo para generar esto, ¿no? Desconfianza. Desconfiamos en un insumo tan importante y hace daño, ¿no? Ya lo vimos el daño que hacen cuando se publican este tipo de cosas. Todavía llevamos el rastro de la publicación de ese doctor británico, Wakefield, que bueno, hizo una publicación malversando datos directamente y que quiso relacionar
todo
el autismo.
Para hacer un negocio propio, ¿no? Después
totalmente,
se averiguó.
Porque tenía, claro.
Y dijo que las vacunas causaban autismo. Y después eso se auditó, se revisó, se investigó y se vio que en realidad los datos estaban malversados. The Lancet retiró el artículo, porque a veces puede ocurrir que también una revista científica publica algo que luego lo tiene que retractar cuando aparecen evidencias, porque la ciencia se basa en la mejor evidencia disponible. Entonces, totalmente. Después se averiguó que en realidad este médico quería hacer un negocio vendiendo test.
Ya recibía plata. ¿No? Ya recibía plata. Fue todo terrible, pero todavía hay secuela de eso, ¿no? Entonces dicen las vacunas, todavía lo escuchamos esto que está asociado con el autismo. Se tuvo que trabajar y evidenciar que lo que decía este médico, por más que después se retractó el paper, no era falso. Y después, bueno, se publicó, se investigó y hay un montón de evidencia con método científico que muestran que no hay ninguna asociatividad entre el autismo y las vacunas. Y ahí hay otra palabra para mí que es clave, que hay que diferenciar. Una cosa es que sucede algo coincidentemente con algo. Me vacuné, salí, estuve distraída y me pisó un auto. Las vacunas no inducen el atropellamiento por auto. Entonces hay que, o sea, eso es que coincidió, ¿no? O sea, coincidió. Entonces lo que hay que ver es que haya una asociatividad, para lo cual tenés que investigar. Este hombre pobre que ayer se pegaba a cosas, ¿cuál es el método que hay atrás? Antes de la vacuna, ¿no se le pegaban las mismas cosas? Nos mostraron eso,
bueno,
para ver si...
Ahora estoy viendo... ¿Cuánto? Estoy viendo en redes sociales que parece que hay un video de 2014 donde el mismo señor aparece en un programa televisivo pegándose cosas para entrar al libro Guinness de los récords.
¿Y estaba la vacuna de la COVID-19 ahí en el 2014?
No, para nada. O sea, una cosa es que dos sucesos ocurran juntos y otra cosa es que uno cause el otro. Dos cosas
totalmente
muy distintas. Pero quiero ir, no quiero que se nos vaya el programa sin preguntarte sobre los efectos adversos, que es esto que estamos comentando. Mucha gente dice, no, porque la vacuna tiene... Incluso médicos, escuché, que decían, no, yo no quiero que se vacunen porque tiene efectos adversos. ¿Pueden tener efectos adversos? ¿Y cómo, desde la CONAIN y desde el registro de ESAVIS, que es el registro de efectos adversos supuestamente atribuibles a las vacunas, o sea, supuestamente, después hay que investigarlo, ¿no? ¿Cómo se vigila la seguridad de las vacunas y por qué se pueden administrar con tranquilidad?
Mira, las vacunas son todas las vacunas que usamos, o sea, también hay que decir cuestiones categóricas y después damos la explicación y qué es lo que sustenta la respuesta categórica. Todas las vacunas que usamos son seguras y eficaces, ¿no? Eso primero lo ponemos bien remarcadito y después decimos por qué. Y también hay que explicar una cuestión. ¿Hay algún insumo en salud que tenga seguridad absoluta? La respuesta es no.
No.
Si vos mirás el ibuprofeno, vas a encontrar un prospecto que te va a decir que en una proporción muy baja produce una serie de efectos que no son deseados. ¿Por qué? porque la población a la que está administrada cualquier medicamento, incluidas las vacunas, tiene una diversidad enorme fisiológica en sus patologías de base, en sus alergias, en lo demás. ¿Qué es lo que hace, lo que se, digamos, qué es lo que se aprueba cuando uno dice es seguro? Es que esas reacciones adversas, primero, en su mayoría son suaves, son que aparecen en 24, 48 horas desapareció, que puede ser un dolor cuando nos administran la vacuna, un enrojecimiento, fiebre, decaimiento, pero en 24, 48 horas eso desaparece. ¿Puede dar una reacción adversa un poco más grave? Sí, se ha detectado, pero ¿cómo es? La proporción de esa reacción es, en la población es extremadamente baja. Y el beneficio de la vacuna es mucho superior a ese riesgo. Por eso la vacuna se emplea, porque se habla de un beneficio poblacional enorme. Lo hemos escuchado con las vacunas de cualquiera, ¿no? De la COVID, vimos que alguna vacuna inducía trombosis, pero la proporción de esa trombosis se investigó. Se dijo, sí, hay una asociatividad, pero es muy rara esa aparición de esta reacción adversa. Se hicieron estudios, por ejemplo, esto que decías vos, ¿no? El seguimiento de las vacunas en términos de su funcionamiento y su seguridad es continuo. Es continuo porque lo que uno quiere es que nos haga esto, más beneficio que riesgo. Si pasa algo, dejaremos de utilizarla. Las vacunas de la COVID la cuestionaron por todos lados, son vacunas no buenas, buenísimas en términos de seguridad y en términos de eficacia. Y se registró un montón de datos porque un montón de dosis, millones de dosis se aplicaron en poco tiempo y se juntó toda esa información, se analizó. A ver, esto que decían de la trombosis con AstraZeneca, esto de la miocarditis con las vacunas de Pfizer, y de analizar millones de datos, encontraron que la proporción de esos casos es extremadamente baja. Y la conclusión de que la vacuna da más beneficio que riesgo se sostiene con mucha evidencia. Entonces las tenemos que seguir. No hay nada que diga saquen a esta vacuna. Si hubiera un dato que diga, uy, la proporción, mirá lo que está haciendo, se saca. No sé si se acuerdan, durante la pandemia, cuando aparecieron en los primeros casos, se frenó. Porque dijo, a ver, ¿esto cómo es? ¿Está asociado o no está asociado? Y bueno, se hizo todo un estudio, al principio se dudó, después se siguió investigando y dijo, hay una asociatividad, pero es muy baja. La proporción de trombosis que provoca esta vacuna es muchísimo menor que la que da la misma enfermedad. Entonces, esta vacuna, por esa razón, se tiene que seguir utilizando. Entonces, hay mucho dato. Las vacunas son seguras, no están asociadas con autismo, no dan infertilidad, no provocan diabetes, no hacen nada dañino, nos salvan la vida, nos dan la proyección de la vida. Hay un montón de datos. Un dato contundente es que durante 50 años de uso de vacunas se han logrado salvar 154 millones de vidas, y eso es 6 vidas por minuto. No hay nada que haga algo tan impactante como hacen las vacunas. Tenemos que volver a creer. Argentina estaba muy confiado de todas las vacunas y tenía con qué, tenía por qué. Digamos, esto que está pasando, esto que lleguen opiniones sin fundamento al Congreso, hace daño. Tenemos que frenarlo, lo frena la evidencia.
Así es. Bueno, ustedes están escuchando a una súper especialista en vacunas. Cuando hay dudas, hay que preguntarles a los que saben. Y no es cierto que siempre hay que escuchar todas las voces. Un especialista, una persona experimentada que dedicó su vida a estudiar un tema, no puede tener el mismo peso que una persona que a lo mejor es lingüista y quiere opinar sobre las vacunas, o es arquitecto y quiere opinar sobre las vacunas. En periodismo hay una técnica que se llama las dos campanas, ¿no? Mostrar los que están a favor de una cosa y en contra de la otra. Pero hay que elegir bien a los que hablan de sus opiniones y de su conocimiento. No es lo mismo el consenso de toda la comunidad internacional y lo que dicen un grupo de personas que, no quiero faltar el respeto a nadie, pero son bastante trasnochados. Dani Osborne, muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Las vacunas son seguras y efectivas, salvan 6 vidas por minuto. Dani, te mando un enorme abrazo y, por supuesto, yo siempre al habla.
Otro, muchas gracias por siempre tocar estos temas y por el compromiso que tenés con la evidencia científica, con los científicos, con las científicas. Así que un agradecimiento enorme en nombre de todos, porque estoy segura que no soy la única que te agradece el valor que le das a la ciencia y lo que significa la ciencia para un país en desarrollo.
Muchas gracias. Gracias, Dani. Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Daniela Osborne, doctora en ciencias bioquímicas, investigadora principal del CONICET, profesora titular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y directora del grupo en el Instituto de Biotecnología y Biología Molecular, dependiente del CONICET. Además, es miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.